Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Cuando ya se olía la primavera, cuando veíamos en el horizonte las tardes en las terrazas de los bares, las fallas y nuestra Semana Santa, de repente nos encontramos al bicho. Leíamos que China estaba jugando un partido contra él, pero pocos imaginaban que nosotros acabaríamos disputando también ese encuentro. Finalmente llegó, y el bicho nos golpeó duro. Causó dolor. Mandó al público a sus casas y nos empezó ganando el partido. Coronavirus 1, España 0. Pero de repente se hizo el silencio. Y España sacó su mejor once.
¡Vamos, vamos, que nos vamos! En la portería, los médicos, salvando vidas. En defensa, ayudándoles en todo. Enfermeros, científicos y personal de limpieza. Por supuesto, González Castaño, en el centro del campo haciendo magia. Repartidores, ganaderos, trabajadores de supermercados, policía, ejército y todas esas provisiones. Estos días tan, tan imprescindibles. Y arriba, como diría Antoñito, en la punta de ataque, la solidaridad y responsabilidad de 47 millones de españoles. Tras una jugada espectacular del equipo. ¡Y gol, 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 gol! Acabamos de empatar el partido. Coronavirus 1, España 1.
La verdad, hacía tiempo que no nos enfrentábamos a un rival así. Y mira que hemos jugado contra rivales duros, durísimos. Pero os digo una cosa, cuando España se une, se convierte en invencible.
Y atención, porque España coge la pelota. Y claro que sí, va por la victoria. Y atención, porque se oye, escuchen, el aliento de todos los balcones. Los aplausos de todo un país que está detrás de nuestro equipo.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Hoy hemos querido empezar mostrándoles lo que esta redacción de deportes mejor sabe hacer, que es contar el deporte en directo, aunque en este caso, como han escuchado, los protagonistas están siendo muchos colectivos que se están entregando hasta la extenuación porque estemos mejor y por cuidar a nuestros enfermos. Así que no nos cansaremos de agradecérselo una y otra vez. Y aquí estará, a partir de mañana, como siempre, como todos los fines de semana, todo el equipo de Tiempo de Juego, mañana sábado y el domingo también, en otra demostración de radio, de deporte y de vida. Estamos al final de un día que, ¿para qué nos vamos a engañar? No ha sido bueno. La verdad es que no ha sido bueno, porque hemos batido el récord de personas fallecidas y aunque nos dicen que hay síntomas de mejoría, es difícil comprenderlo, es difícil creerlo cuando los datos siguen creciendo. Creo que todavía nos quedan algunos días, algunas jornadas duras antes de que comencemos a notar que la dichosa curva comienza a descender. El pasado viernes, si recuerdan, hacíamos un símil. Comparábamos la situación que estamos viviendo con un maratón y decíamos que hay que ir fijándose objetivos cortos para ir superándolos poco a poco, no fijarnos en la meta final, ir a metas más cortas con un objetivo que es el de terminar toda esta pesadilla que estamos viviendo, pero sin fijarnos demasiado en la meta. Y es verdad que además después de un maratón hay que recuperarse y los días posteriores no son fáciles, aunque una vez terminado, por supuesto que todo es mucho más llevadero. Diríamos que estamos a punto de llegar al medio maratón, que es un poco el punto de inflexión. Esperemos que sea así al menos. Esa es la ilusión que tenemos y es a lo que nos tenemos que agarrar. Llegar al medio maratón y a partir de ahí que la segunda mitad sea más llevadera de lo que están siendo estos días. Llevamos varias jornadas sin hablar de casos positivos en nuestros deportistas en activo. Sí que ha habido alguna noticia luctuosa que afecta a algún exdeportista, pero de los actuales no hay novedad. Y eso siempre nos da un punto de optimismo y de fuerza. Este fin de semana no iba a haber liga, porque era fin de semana dedicado a las elecciones. A partidos internacionales que se iban a disputar, teníamos un España-Holanda y un España-Alemania para preparar la Eurocopa, que, como saben, ha sido aplazada un año. Es por eso que Luis Enrique ha respondido hoy a las preguntas de los aficionados, aunque el seleccionador ha supeditado todo a que la situación se solucione. Es darle un punto de cordura también al deporte, en este caso al fútbol, cayendo la que tenemos encima.
Me gustaría acordarme de todas las personas que desgraciadamente están en el hospital, a los pacientes, por supuesto, pero también a todo el personal sanitario, las enfermeras, los doctores, los voluntarios que están ayudando y que anteponen la salud de los demás a la suya propia. Por supuesto también a policías, bomberos, todas las personas que se encargan de que esto pueda ir adelante, y creo que hay que ser un poco más profundos y llegar a pensar en que lo que necesitamos es estar recluidos. Esta pandemia es algo que nos está costando mucho controlar y creo que es importante cumplir con las normas.
Pues es importante cumplir con las normas. Vamos a ver si este fin de semana la gente se ha cortado un poquito más de lo que hizo la semana pasada, porque la pretensión de muchos sigue siendo el hecho de ir a su segunda casa aprovechando el fin de semana, es decir, a la Sierra de Madrid, donde, por cierto, había muchos alcaldes de muchos pueblos de la zona norte, sobre todo, que se han quejado de que allí no había casos positivos de coronavirus y que con la llegada de mucha gente que vive en Madrid, pues los casos han ido apareciendo y han ido aumentando. Así que vamos a ver, no solo por nosotros, sino por todos los demás, si nos concienciamos de una vez y nos quedamos en casa, que es lo que tenemos que hacer. Los deportistas, entre tanto, están mostrando su cara más solidaria, siguiendo la iniciativa puesta en marcha por Rafa Nadal y Pau Gasol de recaudar fondos entre ellos, entre los deportistas, que en un número muy elevado se han sumado a esta iniciativa encaminada a recaudar fondos para conseguir material, el material que necesitan los servicios sanitarios. Muchos deportistas, en este caso futbolistas de primera división, van a participar mañana en la Liga Santander Fest, que reúne a más de una veintena de músicos, de artistas de primera línea, con representantes de todos los equipos de la primera división, que desde las 6 de la tarde van a estar amenizando durante un par de horas, una tarde de sábado en plena crisis por el coronavirus. No está nada mal la iniciativa. Y entre los deportistas que hoy han querido dejarnos muestras de cómo es su día a día está Fernando Alonso, que hoy ha conocido además que por primera vez en la historia se aplazan las 500 millas de Indianápolis, aunque ahora mismo esa es una historia absolutamente secundaria también para el asturiano.
La verdad es que ahora mismo importa poco todo, aparte de que estemos bien, que haya salud y que estemos en casa, y cuanto antes nos protejamos todos, antes acabará todo. Y mira, ayer se anunciaron las nuevas fechas para indicar las 500 millas, y bueno, tampoco hasta que no pase toda esta situación no hay ni muchas ganas tampoco de correr o de pensar en poner una funda, un casco y salir a lo loco a hacer carreras, ¿no?
Pues no. Y es lo que tenemos que hacer. Las noticias relacionadas con el mundo del deporte van encaminadas básicamente a los problemas económicos que arrastran muchos clubes que han tenido que recurrir ya a los ERTEs para afrontar la delicada situación que estamos viviendo todos. Así que vamos a resumirlos. Antes de contarle algunas espantadas de deportistas inconscientes que han decidido hacer oídos sordos y marcharse a su país. Tenemos tres casos, dos en el Casademón Zaragoza de baloncesto y uno en el Celta de Vigo, el de Pion, insisto, que vaya tela, se ha cogido el coche, contraviniendo todas las órdenes, se ha marchado a su país, hasta Dinamarca, y se ha hecho ni más ni menos que 3.000 y pico kilómetros en su coche, con el objetivo de marcharse hasta Dinamarca. La verdad es que las cabezas... ¡Ay!
Mira, mira, una estrella, siempre he estado de espera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para encontrarse con ella. Sueña con su calavera, viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero una flor hecha amarilla, acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella, y si en el infierno espera, quiero fundirme en tu fuego, como si fuese.
La música, claro está, no puede estar al margen de la grave situación que estamos viviendo, y por eso hemos sabido que los cuatro conciertos que iba a ofrecer Extremoduro en Madrid, en concreto en Rivas, los días 5 y 6 de junio y 24 y 25 de julio, han sido aplazados. Eran conciertos encuadrados en la gira de despedida del grupo extremeño. Por el momento no se han fijado nuevas fechas ni sabemos cuáles son los planes de Extremoduro, del grupo que encabeza Robe Iniesta, pero quedamos a la espera, recurriéndose así a uno de sus grandes clásicos. Las 12 menos 20, hora menos en Canarias. Anoche hablábamos con Iñaki Williams en el partidazo, el delantero del Athletic, confinado en su casa, como todos. Nos contaba su día a día, qué hace en el día a día Iñaki Williams, deporte, play y tele. Y nos contaba cómo asumiría la decisión si el Athletic finalmente adoptara medidas restrictivas en lo económico.
Creo que al final todo el jugador que está en el Athletic somos socios y somos forofos, hinchas desde pequeños. Y al final queremos lo mejor para el club, y si una de las cosas sería reducirnos el sueldo para que el club estuviese mejor, creo que no habría ningún problema dentro del vestuario del Atleti, pues porque te digo que todos somos hinchas y queremos lo mejor para el club.
Todo hay que decirlo, el Athletic ahora mismo es el club más saneado del fútbol profesional en España. Las ventas que ha registrado en los últimos tiempos han sido de cantidades enormes, por ejemplo la venta de Kepa al Chelsea, 80 millones de euros, y es un club que, teniendo un mercado tan reducido, no puede hacer grandes inversiones. Ha habido casos contados, como por ejemplo los 30 y tantos que se desembolsaron por Íñigo Martínez, pero desde luego lo que ha recibido ha sido bastante más de lo que ha invertido. No es la situación que viven otros clubes como por ejemplo el Atlético de Madrid. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Una carta dirigida por Miguel Ángel Gilmarín a los socios ha oficializado el ERTE al que se ha cogido el Atleti, ¿verdad?
Sí, venimos informando puntualmente del mapa de intenciones que en los últimos días hacía que el Atleti se preparara para lo que viene, y lo que viene es esa ausencia de competición por la crisis del coronavirus, y hablábamos de una posibilidad de un ERTE y de más cosas. Hoy lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid a través de sus canales oficiales y con una carta expresa también dirigida desde el consejero delegado. Se acoge a ese ERTE. Para ayer contábamos, yo creo, los datos, eran para más de 400 empleados repartidos en distintos segmentos del club y también para la plantilla y el cuerpo técnico. Hoy hemos contado a mediodía, después de sondear varias fuentes del entorno más directo de plantilla y cuerpo técnico, hemos contado que tanto Simeone como sus jugadores entienden perfectamente la dificultad y la nueva situación que se va a apuntar ahora en el Club Atlético de Madrid, y aceptarán de buen grado negociar amistosamente su rebaja de los sueldos, entendiendo que es algo más o menos obligado. Ayer contaba por la noche también que el Consejo entendía que la viabilidad del club pasaba indefectiblemente porque los jugadores se bajaran los sueldos, jugadores y el Cholo, y ellos han pues recibido ese mensaje y lo aceptan, y lo están incluso ya empezando a hablar entre Miguel Ángel Gil y la otra parte, que son Simeone y los jugadores. Luego hay un detalle bonito del club que quiere, que está intentando hacer, que para esos más de 400 empleados con un sueldo normalito, que no tiene nada que ver con la ficha de los jugadores, en lugar de acabar percibiendo el 70%, que es lo que recoge y soporta el gobierno con ese expediente de regulación temporal, puedan acabar también percibiendo la totalidad de su sueldo gracias a la aportación que vendría de la reducción de los sueldos de los jugadores y del cuerpo técnico.
Lo que más me sorprende de toda esta historia, Antonito, es que el Atlético de Madrid tenga 400 empleados. Yo ayer no me lo creía.
Más de 400.
Más de 400
empleados. No, 400, más de 400, Joseba, son los que se quedan sin actividad fruto de la ausencia de competición. Luego hay otros muchos que están teletrabajando desde sus casas, que esos en principio no corren ningún tipo de peligro, van a seguir percibiendo su salario con normalidad, y hay otros muchos que no acaban de cesar en la actividad por esto que está pasando, sino que su trabajo es más ocasional, pero siguen haciéndolo. O sea, que tienen, yo creo que el Atleti tiene más de 600 700 empleados.
¿Eh? Qué barbaridad. Sí, sí. Jamás pensé que tuviera tantos empleados.
Solo 300 son los que, aparentemente, o 300, 350, solo son trabajadores de la academia, que es la parte de las categorías inferiores, de las escuelas, de todo esto. Pues esos 300, como se ha anulado y suspendido también toda competición en categorías inferiores, pues estos sí se quedarían ahora mismo sin la más mínima actividad, ¿no?
¿El ERTE entra en funcionamiento enseguida?
El ERTE, una vez que lo anuncian, ahora ya habrá que estar pendiente, me cuentan, de los plazos legales para el ERTE, ¿no? El ERTE, yo me imagino, pues que a partir de ya hay miles de empresas que se están acogiendo, que están solicitando el ERTE al gobierno, y yo creo que el Atlético de Madrid, como ya lo tiene muy claro y ha hecho sus números, ya yo creo que solo imagino que está pendiente del plazo, ¿no? Del plazo para hacerlo, que yo creo que empezará a correr. Otra noticia que tengo es que el Atlético de Madrid este mes de marzo tiene la intención de pagarlo íntegro a todos, incluidos esos más de 400 que se acogerán al ERTE, y solo será a partir del 1 de abril cuando empiece a contar el ERTE.
Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Vale, un abrazo,
hasta
chao.
Hasta luego. El Español, más de lo mismo. Quique Iglesias, Barcelona, hola.
Sí, señor, ¿qué tal? Buenas noches, querido.
El Español también decide hacer un ERTE que afecta a jugadores técnicos, fisios de los equipos masculino y femenino, al equipo B, al juvenil A y B, bueno, prácticamente a toda la familia.
Sí, no a los empleados, es decir, que los empleados se salvan. Ahí el director general y el director deportivo Rufete, que dice el club que voluntariamente se han bajado el sueldo el mismo porcentaje que los futbolistas, ese 70% que decía a Antonio. Me cuentan desde el vestuario que, bueno, pues que el equipo lo ha aceptado con mejor o menor grado, porque, bueno, ellos habían propuesto también algún tipo de medida, diciendo, bueno, pues vamos a aplazar los pagos y demás, pero bueno, finalmente desde China viene directamente esta orden, que de manera unilateral se haya presentado este ERTE, que tiene que ser aceptado por la Generalitat. Pero bueno, el Español, de manera retroactiva, desde el 14 de marzo y hasta que se reemprenda la competición, va a tener que hacer este ERTE obligado por las circunstancias.
¿Habéis calculado cuánta gente afecta más o menos este ERTE?
Bueno, sí, yo he calculado esta mañana a unas 40-50 personas, no más, al margen de jugadores y demás. Los trabajadores de comunicación, los trabajadores de las oficinas no entran, evidentemente, en este ERTE, y eso se agradece también.
Hombre, claro que sí. ¿Los jugadores han dicho algo? Por el momento nada, ¿no?
De momento dicen que ok, que van a acatar, lo que te decía ahora, que hubieran preferido unas medidas menos drásticas y más consensuadas, pero ahora se abre una negociación para ver lo que pasa. Se toca del sueldo, no de la ficha, porque se entiende que la competición va a reemprender. La ficha la cobran en enero y en julio. Imagínate que la competición no se reanuda, pues sí. Ahí aparecería otra circunstancia, ¿no? Me dicen ahora que son 130 personas en total las que están pues vinculadas a este ERTE en el Español.
Vale, perfecto. Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Noticia de última hora que nos llega desde Vitoria, porque el grupo Alavés Baskonia, que es la sociedad que agrupa al Alavés, equipo de fútbol, y al Baskonia, al equipo de baloncesto, ha comunicado que también va a aplicar un ERTE debido a la suspensión de las competiciones. El comunicado del club dice que esta situación, este ERTE, va a afectar a la totalidad de los trabajadores de ambos clubes, tanto en la estructura deportiva y administrativa como a los jugadores del Saski Baskonia y del Deportivo Alavés. Recoge además que es una decisión no deseada por la dirección, como en todos los casos, y asegura haberse puesto en contacto con todos los afectados y ponerse a disposición de los mismos para solventar cualquier duda o problema. Es el comunicado de última hora que ha hecho público el grupo Alavés Baskonia, que también se acoge al ERTE, tanto en el equipo de fútbol de primera división como el equipo de baloncesto de la Liga ACB y de la Liga Endesa. Y luego nos va a contar Joan Bayori cómo está la situación en el fútbol del Barça, pero está llamando la atención en las últimas horas el galimatías que se ha formado en la sección de baloncesto en el Fútbol Club Barcelona. Albert Díez, hola. Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué está pasando en el Barça de baloncesto?
Bueno, yo creo que si lo tomamos a nivel global, general, como club, dado que venimos explicando ya en la cadena COPE que la sintonía entre la directiva, que quería aplicar y va a aplicar esta rebaja salarial, y el equipo de fútbol o el equipo del baloncesto, que pueden ser los dos referentes, la sintonía no era buena, es decir, que de inicio no se ha llegado a un pacto, por algún sitio tenía que explotar. Y bueno, no es habitual que tres jugadores, en este caso del equipo de baloncesto, pues en redes sociales, en la red social Twitter expongan pues lo que piensan. No tanto porque, ahora te voy a explicar cómo está la situación, no tanto por esa rebaja salarial, sino por las filtraciones, las manipulaciones, esto lo ha dicho Pau Ribas, el hecho de que se quiera destrozar al equipo, como ha dicho Alex Abrines, me consta que en parte se arrepiente de cómo ha formulado esta exposición, y después Nico Mirotic, ¿no? Un Nico Mirotic que come aparte y ahora te voy a explicar. En el equipo de baloncesto, el acuerdo para esa rebaja salarial está más cerca. Es decir, dentro de la plantilla hay más síes que noes, ahora mismo. Esperemos que no dé un cambio de 180 grados. El presidente José María Bartomeu no ha sido nunca interlocutor por parte del club. Sí lo fueron dos ejecutivos, como Albert Soulet, que es el director de secciones profesionales, y Óscar Grau, que es el CEO del club, y por parte del equipo de baloncesto, los dos capitanes, Ante Tomic y Pierre Uriola. Me cuentan que, si cogemos el salario en global a la temporada, la reducción es de un 5%. Después hablamos de la parte proporcional dentro del periodo de inactividad. Y en el caso de Mirotic, es cierto que primero él no estaba de acuerdo con esta rebaja, es decir, ayer no estaba de acuerdo, hoy sí que está de acuerdo, pero en ningún caso ha mediado, en ningún caso es el salvador de una situación, porque no hay que salvar nada, y lo que sí que se quiere desde dentro del equipo es que haya un mensaje único y una posición única, y eso es lo que ha molestado, que se filtre, incluso te diría que están buscando al filtrador, al topo, a ver si lo encuentran, esas manipulaciones que, como te decía, ha transmitido Pau Ribas, que se intentan llevar a cabo con la sección de baloncesto. A esta hora, optimismo.
Bueno, es que hemos visto tuits de Pau Ribas y tuits de Alex Abrines, sí. Queréis destrozar al equipo y no lo conseguiréis, o sí, pero claro, es que estamos hablando de filtraciones de un grupo de WhatsApp de los jugadores, ¿no?
Bueno, la situación es que los jugadores, la plantilla, entiendo que como en muchos otros equipos o disciplinas, tienen un grupo de WhatsApp, solo los jugadores. Claro, el mensaje de Alex Abrines no ha sido muy claro, porque después ha hablado de no sale del vestuario, bueno, esas filtraciones te digo yo que sí que salen del vestuario, y ha englobado pues a más gente que forma parte de esa primera plantilla del equipo de baloncesto, con lo cual no ha quedado muy claro. Yo creo que ha sido empezar a disparar sin tener muy claro a quién.
Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Albert. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta ahora.
Noticias que nos deja además la jornada. Algunas buenas y otras, desgraciadamente, malas. Por ejemplo, Alfonso Reyes, el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, los jugadores, ha recibido ya el alta médica después de varios días ingresado. La verdad es que las está pasando canutas también Alfonso Reyes, porque lleva muchas jornadas afectado por el coronavirus. Pues después de haberlo pasado realmente mal, hoy ha recibido el alta, así que nos alegramos de ello. Los casos de deserciones, por decirlo de alguna forma. Dos jugadores del Casademont Zaragoza de baloncesto de la Liga ACB, Thompson y Selly, se han marchado a Estados Unidos contraviniendo las órdenes del club. Han dicho, ahí os quedáis, me voy a Estados Unidos. Bueno, no sé qué dirán las autoridades de Estados Unidos. Y luego está el caso de Pione Sisto, el jugador del Celta de Vigo, que este se ha marchado a Dinamarca, su país natal, y lo ha hecho además en coche. Se ha cogido el coche y ha recorrido más de 3.000 kilómetros para irse hasta su país, contraviniendo también las órdenes del club, que obligaba a todo el mundo a quedarse en la ciudad, en este caso en la ciudad de Vigo. Bueno, pues Pione Sisto ha dicho también, ahí os quedáis, me cojo el coche 3.000 y pico kilómetros para irse a Dinamarca. Y la noticia luctuosa en el mundo del deporte ha sido el fallecimiento de Santiago Llorente, el exatleta de 62 años que, afectado por el coronavirus, desgraciadamente hoy ha fallecido. Isaac Aviles Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues muy activa está todo el mundo, ya sabes, escribiendo sus mensajes @partidazocope a través de Twitter y mandándonos también sus opiniones al 637-230010, al teléfono del programa, donde les recordamos que también nos pueden mandar sus audios a través de WhatsApp. Mucha gente contenta con el inicio de programa, ¿eh? Les ha gustado mucho. Por ejemplo, Pepe nos decía, espectacular entrada de programa. Gracias por hacernos ver el futuro más claro en esta pandemia. José Lu de Granada decía, vaya comienzo de partidazo, los pelos de punta, sois muy muy grandes, el 1-2 en ese marcador llegará muy pronto, ya veréis, vaya comienzo de programa emocionante y esperanzador, decía otro, y David decía simplemente, jolines, me he emocionado escuchando este inicio de programa, al final lo habéis conseguido. Diego dice, Joseba, hoy tendría que estar viendo un concierto de Coma allí en Madrid, pero aquí estamos, en el Oasis de Libertad, confinados.
Pues sí, señor.
Vamos ahora, a divertirnos.
Empieza ya el Oasis de Libertad.
Sí, claro, dice él, vamos a divertirnos, que dentro de lo malo tenemos la mejor noche de radio posible. Jesús dice: acordaos por favor de los técnicos en emergencias sanitarias, aquellos que manejamos las ambulancias y apoyamos a médicos y enfermeros en nuestro trabajo en
por
la calle.
Por supuesto que sí, y siempre nos queda la gente fuera, porque claro, hay tanta gente que está dándolo todo para tratar de solucionar esta situación.
Dice: yo soy por ejemplo uno de esas personas que hacen largas noches de guardia y vosotros sois para mí aire fresco. Y Jesús de Jaén, su tocayo, dice: hola, trabajo en el Hospital Médico Quirúrgico de Jaén en el servicio de limpieza y quiero también que mandéis un mensaje de reconocimiento a nuestro gremio, que estamos en primerísima línea de riesgo. Y por supuesto, el mensaje, el audio de WhatsApp de un oyente.
Joseba, ¿por qué cojones no te dejan a ti todos los días a la selección musical? Eres mi ídolo, tío. Me pegan unos subidones. Lo viernes es lo mejor del programa, la selección musical, tío. Pegas unos subidones de miedo a la gente. Bueno, chicos, un abrazo y ánimo, que entre todos salimos para adelante.
Dígue sí, muchas gracias por el mensaje. Hombre, hoy lo tenía fácil. La verdad es que los viernes hay algunos grupos y algunas canciones en concreto que tú las puedes poner todos los días.
Y siempre va a haber
gente. Gente que te va a decir: qué buena esta música. Es como cuando nos dice Jaime, dice: puedes poner un combate de Tyson y Holyfield 10 veces y la undécima vez, lo has puesto hace 2 meses, pero lo pones por la undécima vez y te sigue reventando las audiencias. O sea,
sí,
que
juegas a no fallar.
Hoy he jugado con las espaldas bien cubiertas y he apostado sobre seguro, porque esa canción de Extremo Duro casi siempre triunfa. En un par de minutos empieza el Oasis de Libertad, a ver qué pasa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.